en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, y estamos al aire. Le dije que hoy teníamos el enorme honor de estar recibiendo a Felipe Buitrago, que es el nuevo viceministro de Creatividad y Economía Naranja. Y a mí me pareció... Ah, bueno, y además viene acompañado por el excelentísimo señor embajador de Colombia, que es el señor Fernando San Clemente, que está aquí con él. Y me parece fantástico esto de la economía naranja. Me parecía algo interesante que no podíamos dejar de conversar con él para que nos diga de qué se trata esto. Y además de eso, estuve leyendo cosas que me parecían importantes. Por ejemplo, la economía naranja en el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimiento. El concepto abarca esencialmente la industria cultural. Y eso me hizo parar las antenas. Bienvenido, un verdadero placer. Y bienvenido, Fernando, gracias a él por haberte traído. ¿Qué es todo esto? Cuéntanos.
Bueno, muchas gracias, Sergio y Jaime, por tenernos aquí. Pues efectivamente, el concepto de economía naranja es un concepto que es un sinónimo, si se quiere, del concepto de economía creativa. Lo acuñamos con el presidente Iván Duque hace unos años en el BID, un poco más de 6 años ya, y la idea era darle un elemento sombrilla para poder hablar de economía, de industrias creativas, de industrias de la cultura como las artes visuales, el cine, la literatura, etcétera.
Porque además me parece un concepto muy moderno y revolucionario en el sentido de que hay un montón de políticos en el mundo que el mundo de la cultura parecería que lo toman como un hobby. Y el mundo de la cultura que genera trabajo, que mueve dinero, que convoca, que todo un montón de cosas, es tomado simplemente como un divertimento. Y entonces esa gente son unos loquitos que se dedican al arte y son todos muy sensibles.
No, o peor es cuando lo ignoran.
Ah, bueno.
En dos debates de candidatos presidenciales.
No hablaron de la cultura.
No se mencionó la palabra cultura.
Así es. Precisamente lo que nos motivó en su momento al presidente y a mí a trabajar el tema y a buscarle un concepto sombrilla que pensamos que tenía que tener identidad como lo hace el movimiento ambiental, ¿cierto? Fue precisamente que nos llamaba mucho la atención que siendo un sector tan importante, con tanta evidencia empírica sobre su impacto económico, la generación de empleos, los encadenamientos locales y globales en la producción de artes y cultura, y tenía muy poca atención por parte de los hacedores de política. Y precisamente eso nos motivó a que hiciéramos un libro que, si usted mira su estructura, es bastante innovadora, es bastante comunicacional, no tiene párrafos, es un libro entero sin párrafos, es a punta de frases que conectan los números y las cifras, dejándole al lector una libertad amplia para precisamente llenar los vacíos, porque la cultura en últimas es algo que estamos en constante construcción, y el libro busca hacer algo así, algo en constante construcción.
¿Qué lugar ocupa en la economía colombiana la cultura?
En este momento, la última medición que hicimos precisamente nos arroja el 3,25% del Producto Interno Bruto. Eso es equivalente a casi 3.5 veces el valor de la cosecha de café o 2 veces el valor de del aporte al PIB por parte de la minería.
¡Qué brutal!
Es enorme. Y si ustedes miran otros países en la región, no van a encontrar participaciones muy diferentes. Es decir, de pronto en algún país por la metodología de medición les da más bajo, hacia alrededor del 2-2.5%. En otros hay mediciones un poco más amplias, así como la Colombia, que les puede estar dando el 3.5-4%. Estamos hablando de un sector que, en el caso de Colombia, genera un poco más de 570 mil empleos directos. Eso es bastante significativo.
Porque lo que pasa es que también hay un concepto interesante que ustedes tienen y han desarrollado con respecto a la cultura y ese reverdecer. Yo hablaba con el embajador justamente ayer y le decía, todo el mundo del diseño, todo el mundo de la moda, ha sido un impacto mundial, pero lo trabajaron de una forma tan importante que es un hecho cultural porque las telas, las lanas, los materiales usados son marca país. Por otro lado, he tenido la suerte de estar en Barranquilla y entonces tienen toda una actividad de artesanías y de tejidos y de bolsos que lo hacían los indígenas que tienen marca país. Y vas a otro lugar, vas a Cali, vas a Medellín y todos tienen expresiones en lo que es la alfarería y en esto y en lo otro diferentes tomado como marca país. Acá todo esto está la Bartola. ¿Quién lo controla? ¿Quién maneja? No hay una idea de lo que significa trabajar con eso, a pesar de que Uruguay 21 habla de marca país.
Sí, sí.
y ayuda a todo un montón de cosas, pero no está en ese sentido. ¿Lo tenemos contabilizado o soy yo el ignorante que no estoy enterado?
No, el Uruguay tiene, no son nuevas las cifras, pero tiene el 3% del PBI de la cultura, del cual la mitad de esa cifra viene por la publicidad y sobre todo la publicidad y el cine contratado desde afuera. ¿No? Entonces también es muy particular cuando uno entra
él habla de generación de empleo, de desarrollo, de un montón de cosas.
Y además ahí se involucran otra cantidad de elementos, desde el fútbol hasta el carnaval. O sea, el tema de las políticas en ese sentido habría que afinarlo un poco más. Ustedes lo han desarrollado
mucho más. Han desarrollado todo el arte, los audiovisuales, la televisión, la telenovela, el mundo, todo ese mundo.
Claro, en Colombia la política pública alrededor de la cultura como un eje de desarrollo se viene trabajando de manera creciente desde hace unos 22 a 25 años. De hecho, la creación del Ministerio de Cultura entiende desde el principio el rol fundamental de la cultura en un crecimiento incluyente, en un crecimiento con equidad. Y lo que tenemos ahora es un impulso novedoso donde no solamente es decir que la cultura debería estar en el centro del desarrollo, sino que efectivamente lo ponemos en el centro del desarrollo. Las políticas que estamos adelantando van desde exenciones de impuestos en áreas estratégicas que queremos que se desarrollen, el fortalecimiento de mecanismos de inversión en otras áreas que necesitan infraestructura y también una acción decidida por la formación. Ahorita ustedes mencionaban cómo en el mundo hay una tendencia que las producciones, grandes producciones audiovisuales, sean globales. Es decir, la idea puede venir de un texto original español que se graba en Uruguay, pero el público es México.
Sí.
Y eso está bien, pero cuando un país como Colombia le apuesta tan decididamente a eso, hay un reto muy grande. Y es que va a haber mucha demanda de técnicos y de actores de soporte, de agentes que soportan esa producción. Y si no les damos la formación, pues vamos a perder una gran oportunidad de generar empleos, empresas, emprendimientos que le den dinamismo no solamente a ese sector, sino a todo el sector. Porque cuando se hace la película, ¿cierto?, traen conocimientos, traen relacionamientos. Se va la película y queda la capacidad instalada para hacer nuestras propias películas, para hacer nuestros propios comerciales, para producir nuestro propio audiovisual. En Colombia ya hemos visto los efectos de eso y por eso estamos doblando nuestra apuesta en ese sentido, para atraer más inversiones, más conocimientos, más relaciones y volvernos un hub audiovisual para la región.
Ahora, tiene que ver mucho también el mercado, ¿no? El mercado colombiano. ¿Tienen cuántos habitantes?
Nosotros tenemos, según el DANE, 47 millones larguitos de habitantes.
Sí, claro. Sí, casi 48.
Exacto. Eso es muy importante. Es muy grande.
Y es un mercado que además está integrado a través de tratados comerciales con toda la región suramericana, con Centroamérica, con México, con Estados Unidos, Canadá, varias islas del Caribe e inclusive algunos países asiáticos.
¿Cómo se instrumenta concretamente toda esta línea de la economía naranja? ¿Es a través de organismos de crédito, la política pública, fondos del Estado? ¿Qué participación tienen los privados? ¿Cómo se diseña?
Es una combinación de factores. Poner a la cultura en el centro del desarrollo económico implica transversalizar su desarrollo. Es decir, romper con un paradigma, y es que la cultura la hace un Ministerio de Cultura. Está bien que el Ministerio de Cultura tenga un rol importante, y en el caso de lo que hacemos desde el Ministerio es que nosotros somos el rector del sistema, pero el sistema está regido por lo que llamamos el Consejo Nacional de Economía Naranja, que son 12 entidades, 7 son ministerios, 5 son agencias de impacto nacional, que incluyen, por ejemplo, a FINDETER, que es la Financiera de Desarrollo Territorial, incluyen al Departamento de Estadísticas, incluyen a nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que es donde formamos competencias para el trabajo, pero tiene el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, tiene el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, etcétera. ¿Esto qué nos permite? Nos permite ir mucho más allá del presupuesto y las capacidades directas de un ministerio como el de Cultura. Hoy por hoy tenemos 70 programas ejecutados por 21 agencias que están invirtiendo al tenor de 300 millones de dólares anuales de inversión pública. Esto a su vez está apalancando a través de dos mecanismos que tenemos en Colombia de apoyo a la financiación. Uno se llama Bancoldex, que es nuestro banco de fomento a las exportaciones y la producción, y otro es el Fondo Nacional de Garantías, que tiene un enfoque en desarrollo de MIPYMES. Entre estos dos institutos nos hemos dado cuenta que el crecimiento actual del crédito es del orden del 50% con respecto a lo que estábamos observando en años anteriores, alcanzando una cifra, un apalancamiento de inversión del orden de los $700 millones. Es decir, entre inversión pública y el apalancamiento de financiación que tenemos, influencia directa o semidirecta, estamos hablando de $1,000 millones que se están irrigando en este momento en este sector. Esto es fundamental, pero no nos quedamos ahí. Estamos trabajando la seguridad social de los artistas, estamos trabajando la formación técnica que ya les mencioné para el tema audiovisual, estamos trabajando en la formación de los artesanos con competencias de gestión para que puedan manejar los ciclos del negocio de la artesanía, que en el caso de Colombia tiene dos grandes ciclos al año. Tiene el ciclo de Navidad, que es muy importante, el más importante, pero hay otro ciclo alrededor del Día de la Madre en mayo. Entonces, esos dos ciclos son los que ellos tienen que hacer para recoger y saber que con lo que recojan ahí tienen que poder retirarse dos meses para poder producir. Estamos trabajando en todos los frentes. Como les digo, son 70 programas. Algo muy lindo de esto es que estamos perfectamente integrados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi favorito es el número 17, que es la articulación entre las agencias, entre las instituciones, porque el caso de la Seguridad Social es un caso muy lindo en el que estamos trabajando Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, una entidad que se llama Colpensiones, que es nuestra agencia del pago de pensiones para los colombianos.
Uh-huh. Y el BPS de ustedes.
El BPS. Y los entes territoriales, es decir, los municipios, donde estamos logrando poner juntos recursos para una identificación que hicimos de 11,500 más o menos artistas y gestores culturales que estaban viviendo en la pobreza. Les estamos pudiendo llegar con una pensión porque hemos conseguido los recursos a través de esa cooperación. Por eso me gusta tanto ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Me podría quedar aquí hablándoles horas, entonces pregunten lo que quieran.
Lo que pasa es que tampoco acá podemos imaginarnos el aporte que puede venir desde el Ministerio del Interior o del BPS a todo esto. O sea, es difícil para nosotros, escuchándote, aterrizarlo en el día a día.
Claro. Ese es parte precisamente del gran reto que tenemos con la transversalización del rol de la cultura. Es sacar la idea de que la cultura es una responsabilidad del Estado desde una entidad. Es decir, una entidad del Estado sí debe ser la rectora, sí debe ser el árbitro que, digamos, que nos impulsa, que nos aglutina, pero la responsabilidad, por ejemplo, de desarrollar la cultura va mucho más allá de las obras de teatro o las galerías de arte. Incluye también, por ejemplo, la generación de videojuegos. En los videojuegos hoy tenemos un gran espacio para compartir identidad, para construir narrativas, y eso es algo que en el caso de Colombia por lo menos cae en el Ministerio de las TIC.
Entonces el fútbol también está.
El Ministerio, el fútbol no entra, digamos, dentro de nuestras mediciones, no lo tenemos considerado, pero trabajamos activamente con el Ministerio del Deporte, que es una creación reciente del gobierno del presidente Duque, no tanto porque metamos al fútbol dentro de la misma canasta de la cultura, sino porque el fútbol y la cultura, o el deporte y la cultura mejor, van de la mano en ser transformadores de vida, en desarrolladores de talento que le permiten a los jóvenes alejarse de las drogas y del vicio y de los riesgos de caer en la criminalidad, y al mismo tiempo sirven para transformar los entornos de los barrios. En el caso del deporte en particular, el presidente está trabajando en masificar una idea que él descubrió aquí en Uruguay, precisamente aquí.
A ver.
Hace unos años hubo un proyecto respaldado por el BID que se llamó Sacude, que era de salud, cultura y deporte. Él le puso el T al final, o sea, Sacude-T, salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento, y estamos precisamente en un proceso de llevar junto con el Ministerio del Deporte y diferentes organismos del Estado infraestructuras integrales para que los jóvenes puedan acercarse, dejarse inspirar, descubrir sus talentos en no solamente en estas áreas. Ya le pusimos la tilde al Sacúdete para que fuera más un concepto de integración de talentos, y que los jóvenes puedan entrar en contacto con los ejemplos de inspiración, con las herramientas tecnológicas para descubrir ese talento, inspirarse, y ahí los podemos enganchar en una ruta de transformación, de desarrollo de ese talento.
A mí me parece fantástico todo lo que me estás contando, pero hay una cosa que yo me queda, que quiero de alguna forma, entendiendo que estás trabajando políticamente, que estás dentro de un gobierno, quiero saber cuándo, tanto al presidente Duque como a ti, les hizo el chip para reconocer y ver todo eso que están desarrollando y arbitrar los medios como para organizar ese desarrollo. Porque cuando uno mira los panoramas políticos de la América Latina, ve que la cultura es la niña boba.
La
cenicienta. Es como que no existe. Estás hablando además hasta de pensiones para los artistas, de gente. Aquí los artistas estuvieron durante años sin tener posibilidades de acceder a una jubilación. Y para acceder a una jubilación, en estos últimos gobiernos, tuvieron que, de alguna forma, hacer toda una acción como para que sean reconocidos como trabajadores, porque no estaban reconocidos como para trabajadores, y como trabajadores a medias. ¿Por qué? Porque directamente tuvieron que abrir una unipersonal, empezar a aportar y todo un montón de cosas para poder llegar a tener una jubilación. No me contestes. Todo esto es un gancho porque nos tenemos que ir a las noticias y después entonces... Y a ti, Fernando, quiero que me cuentes además por qué está él aquí y cuál es la actividad, si va a tener algún contacto con las actuales autoridades de gobierno como para poder hacer eso de transmitir esa experiencia para que nosotros en el Uruguay capaz que la podamos poner en práctica. Así que nosotros nos vamos a las noticias y después enseguida seguimos haciendo Pura Radio.
La tarde en Sarandí no es indiferente. Es al pan pan. Pura Radio.
Tenemos el enorme placer de tener en nuestros estudios al señor Felipe Buitrago Restrepo, que es el nuevo viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, y al excelentísimo señor embajador Fernando San Clemente, que estamos hablando sobre economía naranja y creatividad. Y había quedado una pregunta, ¿no?
¿Te acordás? Es decir,
sí, me acuerdo, esta vez me acuerdo.
Claro que sí.
No, porque yo soy una persona muy mayor y él lo hace ver a cada rato. Y entonces, no. Pero, ¿cuándo fue que a ti y al presidente Duque se les hizo el chip como para implementar y llevar a la macro, es decir, a la realización macro, que un Estado se ponga en camino para la realización de todo este proceso?
Bueno, cada uno de los dos, digamos, tiene su propio camino de cómo se encuentra con la economía creativa a través de los trabajos personales y del acercamiento que cada uno tuvo a diferentes sí. literaturas. Ahora coincidimos en varios autores, ¿no? Coincidimos en autores como John Hawkins, como Richard Florida, como Néstor García Canclini, inclusive un uruguayo, ¿no? Octavio Getino, quien ya murió, pero que fue muy influyente en los primeros esbozos de lo que era la economía de las industrias culturales en América Latina. Y a partir de esos encuentros, digamos, nos coincidió que hace unos 7 años, como decimos en Colombia, se juntaron el hambre con las ganas de comer. Nos encontramos en Washington, él en ese momento era jefe de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del BID. Yo estaba haciendo mi maestría, nos conocimos por una amiga común, empezamos a hablar y muy rápidamente, como les comentaba, ambos con la angustia de cómo es posible que sea tan evidente para nosotros que este sector es así importante, tenemos que hacer algo, empezamos a analizarlo y al plantearnos que el movimiento ambiental tenía esa identificación, esa identidad con el color verde, nos pusimos a indagar cada uno por su cuenta y concluimos ambos que era el naranja. Y a partir de eso nos pusimos la meta de sacar un libro que nos sirviera como herramienta para acercar al público general al concepto, porque si uno mira los textos que hay en general, son textos maravillosos para un académico, pero no son textos que comuniquen en un sentido amplio la importancia de este sector. Nuestro trabajo fue un poco traducir al español de la calle la economía creativa. Creo que lo hicimos con éxito y poco después de publicar el libro, el presidente Duque decidió retornar a Colombia, lanzarse al Senado, hizo un periodo en el Senado y durante ese periodo presentó al Congreso de la República de Colombia la Ley Naranja, la ley que hoy es la 1834 del 2017, y esa Ley Naranja precisamente establece lo que llamamos nosotros las 7 I's, ¿no? Las 7 dimensiones para una aproximación integral al desarrollo de la economía creativa, que son la información para tomar mejores decisiones, las instituciones para rodearlas de un entorno estable, la infraestructura para nivelar el acceso y el terreno de juego, la industria para encadenar los diferentes elementos que permiten que la creatividad le llegue a la gente, la integración, porque entendemos que no podemos mirarnos al ombligo, que el mundo es mucho más grande que nuestro barrio, la inclusión, que al final del día es el propósito de la cultura, es conectarnos, es darnos espacios de entendimiento, y la inspiración finalmente, porque todo empieza y termina en los jóvenes, que están buscando un futuro y tienen un talento, pero que a veces no se los validamos. Entonces, esto es un círculo virtuoso de 7 I's, y esas 7 I's es precisamente lo que está planteada la política nacional en este momento en Colombia, y es lo que estamos desarrollando en diferentes frentes.
Ahora, la economía creativa tiene un proceso, y ese proceso tiene dos patas. Una de ellas es el mercado, que tiene que ser importante, y no es solamente el del barrio, sino también hay que pensar en grande, con la integración y toda América, y también otra de las cosas muy importantes es el peso económico del desarrollo, la inflación. ¿Qué pasa cuando esas empresas, es decir, tienen que luchar en contra de un sistema económico que no les permite el crecimiento? Porque dijiste, tienen zafras, y además después de esas zafras duermen un poquitito, pero están produciendo y tienen que reinvertir lo que ganan en esa zafra. Pero si la economía es con una inflación. Acabo de llegar de España, y en España me dijo una amiga que es dueña de un restaurante que una de las cosas que más le fascina es que hace 10 años que tiene abierto el restaurante, hace 10 años que paga todo lo mismo. El kilo de lo que compro me cuesta exactamente lo mismo hace 10 años. Así crecemos, pero en las economías latinoamericanas, que fluctúa y fluctúa, ¿cómo está Colombia?
En este momento nuestra inflación del año está en el orden del 3.7, 3.8. Es bastante moderada, es bastante controlada. Sí. Los precios cambian, pero no demasiado rápido, afortunadamente.
Eso te da una cosa de seguridad.
Claro, claro. Ahora, en el caso de Colombia, nosotros tenemos una mirada, una aproximación integral al desarrollo de la cultura y a su transversalización, que está reflejado en la política y en la estructura del ministerio. Nosotros, a mí me gusta decir que tenemos dos brazos para poder abarcar más.
Ahí está.
Un brazo que es el viceministerio y también la parte de la política de lo que es el desarrollo, el fomento del desarrollo de los territorios y el patrimonio, que es todo el cuidado de la diversidad, es toda la protección de los elementos tradicionales de nuestra cultura, tanto la material como la inmaterial, y el otro es el lado de la creatividad, la creación artística y el encadenamiento, que es la economía naranja, de esa creación con los medios de producción, distribución, circulación, para que la gente finalmente pueda disfrutar la cultura, pueda apropiarla. Entonces, esto nos da dos manos ahí, y ahí tenemos los dedos inclusive. En los dedos del patrimonio tenemos la diversidad. Colombia es un país riquísimo en diversidad cultural. El fraccionamiento del territorio por cuenta de la geografía le ha dado a las comunidades unos sentidos muy únicos, muy particulares de identidad, y sobre esa identidad es que se construye el valor. Ese es el protector de nuestro valor, es nuestro mayor, para mí, es nuestro mayor activo económico en el país. Y en el otro lado tenemos los diferentes subsectores, tenemos las artes visuales, tenemos la literatura, tenemos el diseño, tenemos la publicidad, tenemos los audiovisuales. Esos dos brazos con estos dedos nos permiten abarcar el país y darle oportunidades a más gente. Esa es la aproximación.
Felipe, hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, estuvo aquí en Montevideo y estuvo acá en el programa Jorge Melguizo, contando la experiencia de cómo se combatió la delincuencia en Medellín.
Así es.
Y Medellín es un... cuando lo entrevistaba le decía, es una ciudad que tiene un histórico festival de poesía en estadios, van muchos poetas uruguayos desde hace muchos años. Es decir, han hecho de la cultura, antes de todo esto que tú estás contando, una constante, es decir, como que no es extraño ni ajeno para los colombianos decir la cultura da una mano para combatir la delincuencia con éxito. Él me acuerdo que nos contaba que habían pasado 4 alcaldías, creo que son en Medellín, de diferentes signos políticos, pero sin embargo ese plan interdisciplinario con una fuerte impronta cultural se respetó. Y de hecho se habían bajado notoriamente los índices de delincuencia. Es decir, ¿ustedes tienen un vínculo, un relacionamiento con el tema cultural para solucionar problemas sociales tan complicados como la delincuencia?
Como los que tuvieron.
Que entonces, bueno, uno dice, es lógico que funcione tan bien eso en Colombia. Cuando uno quiere traspolarlo aquí, dice, pucha, no va a ser tan fácil.
Bueno, a veces las dificultades y los retos que uno enfrenta le ayudan a uno a desarrollar precisamente ese tipo de respuestas. En el caso particular de Medellín, lo que ha sucedido es maravilloso. Hay un barrio de Medellín que se llama la Comuna 13, que es famosa a nivel nacional y probablemente también famosa a nivel internacional, no por buenas razones. Sin embargo, es precisamente alrededor de la cultura que se ha intervenido esa comunidad. Hoy en día...
Una rosiña colombiana.
Hoy en día la Comuna 13 es uno de los lugares turísticos más importantes de Medellín porque se le cambió la cara al barrio. Pero cambiar la cara del barrio, claro, incluye hacer unos grafitis bien hechos, algo de arte, actividades en el espacio público, pero más importante fue el trabajo con la comunidad para cambiar el chip y la mentalidad.
Claro.
Y mostrarle a la gente que comprometerse con tener un espacio de convivencia era constructivo para todos, era bueno para ellos en su barrio, era bueno para la ciudad, era bueno para los turistas y terminaba siendo bueno para ellos también económicamente. Entonces, esa aproximación, esas respuestas que hemos tenido que ir desarrollando en Colombia alrededor de cómo resolver nuestros problemas históricos nos ha llevado a descubrir y a redescubrir nuestra cultura y el valor de nuestra identidad y nuestra diversidad. Y estamos precisamente en eso, en apostarle a esa diversidad desde los territorios. Si uno observa el detalle de nuestra política cultural, está enfocada precisamente en eso, no en decir la cultura colombiana, sino los cines, las artesanías, los diseños, las modas, las gastronomías, porque entendemos que en la costa Caribe hay unos sabores y hay unas estéticas, en la costa, en el litoral Pacífico, hay otros sabores y otras estéticas, en nuestros llanos orientales y nuestra Amazonía ni se diga, y la región andina, que pareciera a veces homogénea, es absolutamente riquísima en estas pequeñas diferencias que nos hacen la vida interesante. Entonces, al reconocer esas diversidades, y esto es un trabajo en proceso, no quisiera que pensaran que lo tenemos resuelto, lo estamos trabajando y estamos comprometidos con resolverlo o con por lo menos dejar el camino abierto, marcado, para que sea posible seguir transitando en esa dirección, que en últimas es lo que debemos buscar. Al final del día la cultura nunca se resuelve, la cultura está en constante evolución y eso es lo lindo, que siempre tenemos algo nuevo que descubrir, algo nuevo que contar, una nueva historia que construir con las personas que vamos conociendo. Entonces, el reto es ese que tenemos. Nos ha servido mucho para ayudar a sanar heridas y creo que va a ser una de las herramientas más poderosas en la construcción de una paz con legalidad en Colombia.
¿Va a ser contactos en Montevideo?
Sí, Sergio. Tenemos varias actividades. Mañana tenemos una reunión en la LADI, en la Asociación Latinoamericana de Integración de Comercio, donde hemos invitado a todos los representantes ante la LADI y todo el cuerpo diplomático y el sector empresarial uruguayo. Salimos de esta generosa entrevista de Sergio y Jaime y nos dirigimos a la embajada, donde tenemos una conferencia con nuestra colonia, donde Felipe les va hablar de economía naranja y todas las fortalezas que se demandan para los pequeños y microempresarios y emprendedores que están llegando. Tenemos una colonia del orden de casi 2.000 colombianos aquí en el Uruguay. Adicionalmente, en las horas de la mañana vamos a tener una entrevista en la Universidad Católica y terminamos la jornada.
Bueno, pero yo quisiera, la jornada va a terminar muerto.
Y desafortunadamente teníamos un desayuno a primera hora en piso 40 con el empresariado uruguayo y toda la actividad del sector artístico del Uruguay, del cine y las letras, pero desafortunadamente por problemas meteorológicos no pudo aterrizar a las 4 de la mañana. Felipe, lo mandaron para Buenos Aires, entonces nos tocó cancelarla. Pero lo que les quería señalar primero, transmitirles mi gratitud a Sergio y Jaime, que han sido infinitamente generosos con Colombia y con esta misión, es el orgullo de tener a Felipe Buitrago, porque es un profesional de primer orden, es un economista muy calificado, una de las personas más próximas del presidente Iván Duque, no solo desde su época en el Banco Interamericano de Desarrollo, sino hoy al frente de la administración pública. La juventud de Felipe no se compara con su sapiencia, su humildad, pero su compromiso con el país y con la cultura. Y en mi condición de embajador, pues me siento muy a gusto porque no solo es mi amigo, sino que es una de las grandes reservas que tenemos en Colombia hacia futuro.
Muchas gracias. ¿Cuál es la presencia? ¿Cuál es la presencia, la participación de los privados? Porque acá también hay una tendencia siempre a pedirle al Estado que financie y que, bueno, reclamarle, ¿no?
Pues ahí te hago el cálculo. Si el 3,25% del PIB de Colombia es de orden naranja, como llamamos nosotros, sí, de economía de las industrias culturales y creativas, la inversión pública y lo que nosotros apalancamos del sector privado, yo les dije que en plata colombiana estamos hablando de más o menos el equivalente a 3 billones de pesos, pero ese PIB equivale a 28,4 billones, es decir, alrededor de 25 billones del aporte a la economía no se explica por intervención pública. Claro, la pública sin duda es un catalizador y es un elemento importante para que se movilicen inversiones en el resto de la economía, pero ciertamente 28,4 billones estimulados con 3 billones entre crédito e inversión pública, es creo que es un buen resultado. Es decir, se trata de un compromiso de unas industrias culturales sólidas. Tenemos unos medios, como en cualquier parte del mundo, pasando por unos retos, pero comprometidos con salir adelante, con reinventarse, con incorporar nuevas tecnologías, adoptar nuevas narrativas, etcétera. Tenemos una serie de industrias consolidadas, por ejemplo, en el caso de la moda. Tenemos industrias nacientes en el tema de la gastronomía. Tenemos una industria muy buena en la parte creativa, todavía en proceso de acomodarse en la producción y en encadenarse, como es el diseño. Tenemos industrias con muchísimo potencial, como los videojuegos. Nos estamos posicionando muy bien en lo audiovisual. O sea, hay privados que le están apostando, ciertamente, no en pequeña escala, pero también tenemos la combinación de los grandes, los medianos y los pequeños trabajando. Esto es un ecosistema y tal vez nuestra misión como gobierno es precisamente velar por la salud de ese ecosistema para que no haya solamente grandes ni solamente pequeños, sino que haya todas las escalas para que sea posible precisamente hacer desde la protección del patrimonio más particular hasta la creación más grande y compleja de una gran producción audiovisual.
¿Tienen ley de mecenazgo?
Tenemos el equivalente a una ley de mecenazgo, por un lado, y por otro lado tenemos una serie de nuevas herramientas que nos permiten direccionar de manera estratégica donaciones e inversiones para el sector.
¿Y qué beneficios tienen los privados que donan a través de esos mecanismos nuevos?
Para los temas patrimoniales tenemos lo siguiente: el aporte, por ejemplo, que se dé a una actividad de restauración, tiene el equivalente a un 165% de deducción de renta. Es decir, si tú tendrías que pagar 100 pesos de impuesto de renta y hiciste una donación equivalente a 30 pesos, tú descuentas 49,5 pesos de tu pago. Entonces, con 50,5 y los 30 de donación, pagaste 80,5, te ahorraste 19,5 pesos. Es decir, es bastante generoso, pero es una forma en la cual el Estado, la gente pensaría que estamos regalando plata. No, los costos administrativos de recaudar, los costos administrativos de repartir, de utilizar, de gestionar, quedan compensados. Y en cambio las personas pues tienen la posibilidad de direccionar de manera mucho más estratégica ese tipo de inversiones. Esto se hace con algunos controles, es decir, no es todo el mundo en todas partes haciendo locuras, pero ciertamente sí nos permite canalizar recursos privados que son mucho más flexibles y mucho más dinámicos a los temas que necesitan atención. En algunos casos pueden ser un carnaval, puede ser un museo, puede ser el rescate de una edificación arquitectónica muy importante. Y no solamente eso, en algunos casos también tenemos este mismo incentivo, por ejemplo, para la realización de proyectos audiovisuales. Los proyectos audiovisuales requieren una inversión grande porque pues la escala de nuestros mercados no compite con Hollywood. Entonces, si queremos poder hacer producciones de mayor escala, de mayor nivel, necesitamos que haya un recurso de alguna manera subsidiado por la sociedad para que nuestras historias puedan estar en las pantallas. Y eso ha sido bastante exitoso en el caso de Colombia. La combinación de incentivos audiovisuales en Colombia han pasado, les voy a contar dos datos importantes. Uno, en 2003, cuando sale la ley del cine, la ley 814, Colombia produjo y estrenó 3 películas. En el primer semestre de este año estrenó 22 películas, es decir, apostamos a más o menos 40 para la totalidad del 2019, un crecimiento de 13 veces en apenas 16 años. Por otro lado, la ley Filmación Colombia, que es una ley que empezó a regir desde el 2012, de 2012, 40, 50 años para atrás, en Colombia se hicieron menos de 15 producciones audiovisuales internacionales. De 2012 a la fecha van más de 30. Y con las normativas que estamos adoptando en este momento, esperamos mantener y seguir acelerando el crecimiento de nuestras producciones y traer aún más producciones extranjeras, precisamente porque esa conjunción de factores hacen que nuestros cineastas puedan contar mejores películas. No sé si aquí ha sonado el caso de Ciro Guerra, un director y productor de cine colombiano que fue nominado al Oscar por su película El Abrazo de la Serpiente. Tiene otra película que se llama Pájaros de Verano, que también es maravillosa. Si no la han visto, se las recomiendo. Pero de las cosas interesantes es que el trabajo que él está haciendo ya es un trabajo que no depende de recursos públicos. Él ya despegó. Él ya está conectado con los mejores de Hollywood, los mejores de España, los mejores de América Latina, y sin duda va a ser una personalidad de talla internacional, cada vez más reconocida, con producciones cada vez más interesantes. Y eso es de lo que se trata, de generar el entorno para que los mejores creadores, los mejores contadores de historias y preservadores de nuestras narrativas puedan llegar tan lejos como sea posible. Pero tenemos que por eso poner las condiciones para que el startazo, para que no se queden atrapados por nuestras escalas.
Bueno.
¿Hacemos la última pausa?
Sí, y ya, hacemos.
Y cerramos la charla con Felipe Buitrago Restrepo, que está en Al Pan Pan.
Y seguimos haciendo pura radio. Tenemos la suerte de tener al nuevo viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, el señor Felipe Buitrago Restrepo. Vos sabés que me confundo, le pongo una R después del Goró. Entonces digo, bueno, y al el señor embajador de Colombia, Fernando San Clemente, y estábamos hablando, y había quedado algo, ¿no?
Vos le sí, habías preguntado. Lo que le quería preguntar, hablando del tema de las... de cómo se incentivan a lo que son los nuevos valores o los ya consagrados que tiene esa proyección internacional, porque a veces, o sea, ¿quiénes son los responsables de elegir los Seguro. Proyectos para no caer ni en el amiguismo, ni en la corrupción,
ni tampoco
en decir, bueno, está los consagrados que hagan lo suyo y solo los emergentes, o solo la gente del interior y no la de Bogotá, o solo, no sé, en fin, digamos, ¿cuáles son las garantías que tienen los creadores para saber que están corriendo una carrera justa?
Precisamente, parte de lo que hemos desarrollado en Colombia a lo largo de los últimos 20 años ha sido una serie de mecanismos de fomento. Uno se llama el Programa Nacional de Concertación para los eventos y para las actividades culturales. Otro es el Programa Nacional de Estímulos, que son pequeñas becas para creadores, para creación. Hay otro que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es el que da para los temas de cine. Todos tienen una característica, y es que en todos hay un sistema de jueces que son externos a las entidades públicas. Entonces, ¿qué tenemos? La entidad pública que hace las reglas, que define lo que le interesa fomentar estratégicamente según la línea, porque pues obviamente hay que darle libertad a cada gobierno a definir sus estrategias y sus prioridades, pero típicamente o puede ser o una universidad o un grupo de jueces que evalúa con respecto a los criterios que establece el ministerio. Y aparte de eso, todo tiene que ser evaluado, y el evaluador es un tercero también. Entonces tenemos una triada ahí, donde cada gobierno o las entidades públicas definen las prioridades y los enfoques, un grupo de jueces que generalmente involucra universidades públicas o privadas, hacen las evaluaciones y asignan los ganadores, y finalmente tenemos otro tercero que evalúa la calidad de lo que se hace.
Es decir, de la evaluación.
Se evalúa, sí. Y siempre se evalúa es con respecto a criterios que tienen que ver con la gestión del recurso. Es decir, yo evalúo que lo que tú me propones lo vas a hacer, no lo que me propones como tal, porque hay una prohibición constitucional de tomar decisiones en materia cultural alrededor del contenido. El contenido es intocable. Entonces, de hecho, con frecuencia encontramos que hay contenidos financiados por el gobierno, o por el Estado más bien, que son críticos al gobierno, y contra eso nadie se mete, y en la evaluación eso no se refleja. Lo único que se refleja es si el recurso público, que es un recurso sagrado, se va a usar bien, y lo que se evalúa después es si utilizó para lo que se dijo que se iba a utilizar.
Bien. ¿Y se mide la penetración, se mide de alguna forma esa inversión que hace claro. el Estado? ¿Se mide después el resultado de lo que se hace?
Claro que sí. Parte de lo que tiene que tener cada una de las evaluaciones es cuál es la propuesta frente a unos indicadores, digamos, estratégicos. Obviamente no todo se mide igual. Es decir, si yo tengo un evento que es un evento grande que aspira a ser masivo y que está pidiendo un recurso grande, pues yo le voy a pedir un impacto grande. Hay otras actividades que puede ser una beca para la creación, donde yo no estoy midiendo el impacto en el sentido de cuánta gente le llegaron, sino de si se cumplió, por ejemplo, el propósito de concluir el curso para que se pidió la beca. Según el área, lo que yo evalúo es que se cumpla con el propósito para el que es, ojalá con suficiencia. pero no hay un estándar único. Se definen, precisamente ahí es donde están las reglas de juego que establece el ministerio. Y es según las categorías, en estímulos tenemos 207 categorías. Cada categoría tiene sus propios criterios de medición.
Bien, hablaban de
Medellín.
Medellín. Fernando, por favor, haz la introducción.
Sí, es que me parece muy oportuno, después del comentario de Jaime, cuál ha sido la transformación de Medellín y ese sentido de pertenencia que tienen los paisas y sus ciudadanos, y sobre todo que estaba muy estigmatizada con el tema del narcotráfico, sí, y cómo se ha venido transformando. Entonces ahí le hago para que Felipe les explique lo que significa hoy Medellín desde el punto de vista de las industrias 4.0 y que es la quinta ciudad de la cuarta revolución industrial en el mundo.
Efectivamente, una alianza entre el gobierno nacional, la alcaldía de Medellín y el Foro Económico Mundial llevó a constituir en Medellín el quinto centro para la cuarta revolución industrial, que está enfocado en inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas. Y esto opera dentro de un hub de emprendimiento de innovación que se llama Ruta N. Y este hub es un hub donde más de 100 empresas están hoy por hoy trabajando, en algunos casos co-creando y creando nuevas industrias. Esto sucede además en un contexto maravilloso que es esta ciudad de Medellín, que se ha transformado enormemente en los últimos 30 años. Y parte de esa transformación la lleva a convertirse hoy por hoy en la capital mundial de la música urbana. Cuando uno le hablan de música urbana, sea hip hop, reggaetón o cualquiera de sus variantes, se está hablando de Medellín. Los mejores artistas van, todos peregrinan a Medellín, todos graban en Medellín, graban con la gente de Medellín. Si uno va a una métrica tan superflua como puede ser las canciones más reproducidas en YouTube en el primer semestre del 2019, de las 10 canciones más reproducidas, 5 son música urbana, 3 de esas 5 son artistas que grabaron en Medellín. Entonces, el protagonismo de una ciudad como Medellín no se puede negar y ciertamente es uno de esos hubs, polos de desarrollo que nos demuestran a nosotros que nuestra apuesta por la cultura es una apuesta por el futuro.
Bueno, realmente estupendo. Espero, gracias. Además, tengo que agradecer enormemente tanto al señor embajador como a ti el haber estado hoy aquí con nosotros y permitirnos de alguna forma ser nosotros vehículo de información y de conocimiento para la gente que nos está escuchando. Y gracias además por venir al Uruguay, por compartir todos esos conocimientos que nos permitan de alguna forma, bueno, crecer, evolucionar, mejorar. Y así que vuelvo a decirte gracias y en cualquier momento nos vemos. En Colombia, me quiero ver en Colombia, no acá.
Una preguntita más, ¿cómo está Colombia ahora? ¿No? Por toda la situación, además que con el tema Venezuela, y digamos, sí, una foto de la realidad más informativa.
Bueno, llegamos ahí, hay temas que están impedidos, pero Colombia lo está haciendo muy bien. Justamente hoy salió la cifra de crecimiento del PIB del tercer trimestre, es del 3.3%, muy por encima del promedio de la región. En materia macroeconómica, las cifras del país van muy bien, la inversión ha estado creciendo muy bien en este primer año de gobierno del presidente Duque. Tenemos muy buenos indicadores que nos dan optimismo. Por supuesto, es innegable que en la región hay una inestabilidad, que la situación de Venezuela nos afecta. Hemos recibido una cantidad muy importante de migrantes, pero la instrucción y la filosofía del país ha sido hacerlo con generosidad. Estamos con las puertas abiertas, hemos recibido más de 1.5 millones de migrantes que están asentados en Colombia, pero probablemente 1 millón han pasado por Colombia. A todos los estamos integrando para darles oportunidades de buen tratamiento en salud, a los niños acceso a la educación. Inclusive recientemente, hace unos 2 meses, el presidente Duque firmó un decreto que permitió la naturalización de 24.000 niños que estaban en estado de apatricidad, porque por la constitución venezolana no eran venezolanos, pero habían nacido en Colombia sin tener las condiciones. Entonces logramos equilibrar para que esos niños tengan un mejor futuro. Estamos trabajando obviamente con un reto muy grande, y es que esto pone una presión en el desempleo.
Seguro.
Pero estamos trabajando muy fuertemente y aprovechando la cultura también como un mecanismo para integrar y para evitar que esto se nos convierta en esas a veces como malas señales que la gente a veces empieza a convertir en odios. Queremos todo lo contrario, queremos es entender
la cultura como un elemento integrador.
Es un elemento integrador, claro. Y cuando uno no aprovecha la cultura en estos fenómenos de migración, el riesgo es que se recurra a la xenofobia y a los odios.
Exacto, exactamente.
Inevitablemente hay fricciones, eso es también innegable, pero lo que uno sí ve es que hay un trabajo mancomunado con muchos de los migrantes, con muchos de los líderes, con el gobierno del presidente Guaidó, y con ellos trabajamos muy de cerca para darle las mejores condiciones de integración y de futuro a los dos países.
Muy bien. Bueno, ahora sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias. La verdad, es un espacio enorme, pues muy enorme para nosotros poder estar aquí. Y pues obviamente también un saludo muy especial a todos los oyentes que están en este momento aquí conectados.
Muchísimas gracias.
Infinitamente agradecido, Sergio y Jaime,
por favor,
por la generosidad permanente.
Por favor.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.